determinar quién es responsable y mejorar el tratamiento de las víctimas. El presidente, a principios de este mes, firmó un proyecto de ley destinado a mejorar la atención médica a las víctimas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Corellana.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la Noticia. Hoy es noviembre 5 del año 2021. Le saluda a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la linda sintonía que de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este su programa a través de las ondas de Radio Martí. Y desde luego agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón o Johnny Pendace en los estudios y la producción de Jaime Almiral. Y vámonos ya a lo que nos toca, que vamos a hablar de economía y vamos a darle la más cordial bienvenida al profesor Elías Amor desde Valencia, España. Muy buenas tardes, noche para usted, mi querido Elías, ¿cómo está?
Bueno, pues aquí encantado de estar en tu compañía, en tu programa, Cari. Ya sabes que me gusta mucho poder compartir aquí un ratico hablando sobre temas económicos tan tristes como los que tenemos en nuestra querida isla, ¿verdad?
Efectivamente, muy, muy lamentable. Estaba leyendo una opinión de usted sobre que esto lo escribió usted el día 2 de noviembre. Y de ahí quiero saltar, porque usted está opinando que el bloqueo en Cuba se llama sistema de aseguramiento político a los actores económicos. Pero más adelante, pues usted sinceramente nos muestra cómo la economía y la tercera edad proyecciones en democracia. Y señala que si la economía mejora y con ello las oportunidades de empleo y prosperidad, Cuba podría poner fin al cuadro demográfico y pesimista del descenso poblacional. Esto lo escribí usted en el día de ayer, pero hoy también tengo en su blog de Cuba Economía un artículo que quiero hablar. Pero empecemos por esto. ¿Qué le motiva usted a escribir que el futuro para la economía es más complicado porque no hay transformaciones estructurales?
Bueno, tú te refieres al análisis que publiqué en Cubanet sobre el envejecimiento de la población en Cuba y las consecuencias que eso puede. Vale. Ese es un trabajo que me pidieron precisamente los editores de Cubanet, en el que querían que yo les hiciera un esbozo de si el futuro democrático de Cuba, un futuro gobierno democrático con el que todos soñamos, podría tener algún tipo de repercusión negativa sobre el grave problema de los vulnerables, los adultos mayores que hay en Cuba. El análisis tiene tres partes, y yo voy a intentar resumirlas muy rápido porque ya sabemos que los tiempos mandan. Primero, hay un problema tremendo en Cuba con los abuelos, con las personas mayores. El envejecimiento de la población ha sido muy grande en los últimos años, ha caído la natalidad de una manera espectacular y ha aumentado la mortalidad. Y como consecuencia de ello, la población cubana se ha estancado. En el horizonte del año 2030, que hay estudios demográficos muy buenos hechos por la Oficina Nacional de Estadística, indican que el 32,5% de la población de Cuba va a tener más de 60 años. Eso es un porcentaje único a nivel mundial y trae consigo pues unos efectos muy importantes sobre el sistema económico. Efectos que si el sistema económico cubano no cambia, y yo espero que sí que cambie, va a ser un auténtico desastre como lo está haciendo ahora. Tenemos a los ancianos de Cuba.
La natalidad, claro, es más, la cifra de la natalidad se situó por debajo de la mortalidad.
Claro,
y eso se debe a la inmigración. Mi pregunta, ¿se debe a la inmigración?
No, yo creo que se debe fundamentalmente a la grave situación económica, que los cubanos no pueden planificar el futuro, no tienen expectativas para construir una familia, para tener hijos, para dinamizar el país, y esto afecta negativamente a todo. Trastoca las políticas sociales, trastoca los presupuestos. Tenemos en Cuba ancianos que viven en pobreza, en edificios desvencijados, que carecen de ascensor, que carecen incluso de escaleras, que tienen que subir con escaleras de madera, aislados, sin contactos y sin relación social, con unas pensiones ínfimas de 1.528 pesos al mes, que eso es una pobreza absoluta y total, y que si no fuera por las remesas que les mandan sus hijos, esa gente estaría en las peores situaciones de agravamiento económico. Y entonces lo que me preguntaban era, ¿y usted cree, profesor, que en un gobierno democrático en Cuba mejoraría? Y en mi artículo lo que vengo a decir es que claro que sí. Y básicamente porque un gobierno democrático responde a los votos de los ciudadanos. Y si hay una población de mayor edad, adultos, en Cuba importante, el gobierno democrático responderá a los intereses de esa población. No como el gobierno comunista, que lo único que hace es demagogia en relación con las personas mayores, como ocurre ahora.
Vamos a hablar un poquito de la tarea de ordenamiento y los pensionados que viven indudablemente. ¿Qué le puedo decir? Yo no sé cómo pueden comprar algo cuando los salarios y las pensiones de los que sudaron la camisa por ese proyecto están por debajo del nivel de, yo diría que de pobreza, casi de hambruna.
Son $65 al mes lo que cobran por una pensión en Cuba. ¿Con eso qué se puede hacer? Nada. Cuando la inflación, el propio Murillo reconoció que en el mercado informal había subido un 6.900% y se quedó tan tranquilo. Bueno, luego han eliminado la comisión y han acabado con todo su trabajo, ¿no? Pero en Cuba la inflación de alimentos está subiendo en este momento, la oficial, un 93%. ¿Eso qué significa? Que el incremento de las pensiones que se puso en la tarea de ordenamiento no ha servido absolutamente para nada. Al contrario, han perdido todo el poder adquisitivo y ahora los cubanos que nos están oyendo saben que las personas mayores en Cuba, los vulnerables, como dicen el régimen comunista, son los que peor están viviendo en el país, Cari. Y yo creo que un gobierno democrático, que era lo que estaba diciendo antes, un gobierno democrático ayudaría muchísimo a ese colectivo, porque, para empezar, el sector de la tercera edad en todos los países avanzados del mundo es un sector que genera riqueza, que genera empleo, que genera actividad económica. Yo mismo lo veo aquí en España. Aquí en España simplemente los jubilados europeos que vienen a la Costa del Sol, en Málaga, en Marbella, en Benidorm, aportan riqueza comprando edificios, casas, pasándose aquí los últimos años de su vida, juegan al golf, comen en los restaurantes, ahorran, invierten. Eso, en Cuba, un gobierno democrático con un sistema económico diferente al que hay ahora, que es el comunista, un sistema económico de libertad económica permitiría que jubilados de todo el mundo fueran a vivir a Cuba, que es un país maravilloso si se pudiera gobernar con criterios racionales y eficientes. Y ese sector sería un sector muy potente que beneficiaría también a los ancianos cubanos. Es decir, estamos cambiándole completamente el chip. Yo ese artículo lo he escrito con toda la ilusión porque dentro de muchos años, cuando yo ya no esté en este mundo, alguien lo leerá y dirá, caramba, tuvo razón el profesor hasta en esto. Anticipando cuál podría ser el futuro de la tercera edad en Cuba, que va a ser mucho mejor, y esto lo quiero decir a que nos lo oigan nuestros amigos, los ancianos que nos oyen desde Cuba, van a vivir mucho mejor las futuras generaciones que las actuales.
Ahora, el campesinado cubano, la agricultura, ¿ve usted que hay alguna ventaja o solo más exigencia al campesino cubano sobre el Fondo de Fomento Agrícola?
Al campesino cubano ya le cansa tanto engaño. Yo tengo buenos amigos campesinos, yo mismo vengo de una zona guajira, siempre me gusta reconocer el valor del guajiro porque era lo que yo vi en mi niñez y me siento muy identificado con esa gente tan maravillosa que tenemos en Cuba. Y he hablado con algunos que me cuentan que todas esas políticas del gobierno son demagogia pura. Lo único que los guajiros están ahora en este momento muy preocupados, porque están viendo que les están casi obligando a vender productos a los hoteles y a las zonas turísticas para que puedan facturar en moneda libremente convertible y así ir creando unas cuentas que luego después expiden unas tarjetas que van a ser utilizadas en la compra en Helma, que es la empresa estatal que suministra los insumos a los agricultores. Es decir, el gobierno, en lugar de fomentar que todas las transacciones en la economía cubana se hagan en el peso cubano, que es la moneda que creó Leopoldo Canzio en 1918, nuestro peso cubano histórico, el régimen comunista está volviendo de nuevo a crear un CUC que ahora le llaman moneda libremente convertible, Cari. Y los agricultores con los que he hablado últimamente me dicen que están muy preocupados por esa obligación, entre comillas, a operar en MLC, porque ellos quieren operar en pesos cubanos y suministrar a los mercados con los que la población compra en pesos cubanos, pero no les queda más remedio si quieren comprar alambre, si quieren comprar tratamiento fitosanitario, o quieren comprar cualquier cosa, porque esos productos no se los venden en pesos cubanos, se los venden en dólar, en moneda libremente convertible. Esto es algo inaudito, y yo desde aquí hago un llamamiento al régimen comunista para que pare definitivamente las tiendas en moneda libremente convertible, porque eso es el CUC, que no nos engañen, la tarea de ordenamiento se hizo para eliminar el CUC, pues no lo han eliminado, lo que han hecho ha sido crear un monstruo que se llama la moneda libremente convertible, y eso va a tener consecuencias muy negativas, no solo los agricultores, para el conjunto del resto de la economía.
Ahora bien, en su blog, en el día de hoy justamente, usted señala que hay malas, muy malas noticias de la industria cubana para el 2021. Y usted ahora mismo está señalando que la UNEI acaba de publicar Industria Manufacturera de Cuba, indicadores seleccionados, enero a junio 21. Hábleme un poquito de este artículo que usted hoy ha escrito en su blog de Cuba Economía, el cual recomiendo porque es una actualización y de una información económica extraordinaria. Usted someramente revisa datos sin entrar en profundidad. De los mismos permite concluir que la industria cubana se encuentra inmersa en una grave, profunda e intensa crisis de la que no podrá salir si no se adoptan decisiones estructurales adecuadas para ello. Y el balance es demoledor. De las 85 producciones reseñada en la publicación, tan solo subieron su producción 17 de ellas. Hábleme un poco a profundidad para que el cubano de la isla no viva más engañado con todas las tonterías que le ponen en la mesa redonda, en los noticieros, y no le dicen la verdad.
Y ahora lo dice oficialmente el régimen, porque es una publicación de la Oficina Nacional de Estadística e Información Económica, la ONEI, que está haciendo un trabajo magnífico, hay que reconocerlo, en los últimos meses están publicando muchos datos que ya ellos tenían, pero que no sacaban antes, y que ahora nos están publicando, y yo lo agradezco mucho, porque así podemos analizar. Por ejemplo, esta mañana yo he visto ese informe compara la evolución de 85 productos industriales ordenados en una serie de divisiones en el conjunto de la economía cubana, en el periodo que va de enero a junio del año 20, con el periodo de enero a junio de este año 21. El año 20, Cari, te recuerdo, fue un año malo para la economía cubana, porque fue el año de la pandemia, y mucha actividad económica e industrial se paralizó. Bueno, pues eso, fíjate lo que significa. Significa que en el año enero o junio del 21 de este año, la caída de la producción industrial se ha mantenido. O sea, no cayó solo ya en el año 20, sino que ha vuelto a caer en el 21. Como tú has dicho muy bien, 68 productos de los 85 experimentan caídas espectaculares. Caídas en productos que son fundamentales para los cubanos, por ejemplo, los productos de alimentación. Ahí prácticamente todas las producciones caen. Bueno, no, aumentan las de langosta. Si te fijas, langosta, rabo de langosta.
Yo estoy en shock con los precios. Y con los productos, Cuba es un país rodeado de agua y los pescadores no pueden, no tienen acceso a la pesca libre. Los califican, los condenan. Y más sin embargo,
lo mismo que los ganaderos.
La producción, natural, pero cuando yo veo las langostas, por favor, el 6%...
Produce langosta, pero no para los cubanos. Producen la langosta para que la coman los extranjeros, la venden al exterior, esto está clarísimo. No producen nada para los cubanos, porque mira, no producen materiales de construcción, ni tejas,
no
producen cemento, no hay producción de artículos necesarios para los productos fitosanitarios, para la agricultura. Es decir, uno va pasando revista a los veintitantos apartados o capítulos que tienen los 85 productos seleccionados y el panorama es realmente lamentable. Hay caídas que son absolutamente injustificadas y que solo se pueden explicar por una razón. La mayor parte de la industria cubana está básicamente depende de empresas estatales y todos sabemos lo que ha sido la tarea de ordenamiento para las empresas estatales, que las ha llevado a una situación de insolvencia, que muchas de ellas prácticamente 497, si mal no recuerdo, el otro día lo informaba el ministro de Economía en la Asamblea Nacional, se encuentran en una situación de lo que llamamos suspensión de pagos. Es decir, el drama de la economía cubana es que el gobierno es el que hunde a la economía. El gobierno, en lugar de arreglarle los problemas, lo que hace es hundirla cada vez más. Y esto hay que decírselo a todos nuestros queridos compatriotas que nos oyen, porque creo que algo deben de exigir a ese gobierno y a sus representantes a la hora de pedir explicaciones.
Bueno, ya lo exigieron cuando se tiraron a la calle pidiendo patria y vida. No estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo cambio, estaban pidiendo ser dueños de su país. Pero ahora bien, aquí hay algo que me llama la atención, porque esto es un agravio. En la categoría de productos para la construcción, con 6 componentes, al margen de todo, disminuyen la fabricación de tejas. Eso sí, no hay una infraestructura para que el cubano pueda vivir decentemente en una casa. Pero la construcción de hoteles y la creación de nuevos emporios, de nuevos resorts, no para. ¿Por qué se han empeñado en poner todos los juegos en la canasta turística cuando hay una competencia? Porque yo no sé qué turismo va a Cuba, pero hay una competencia muy grande. Usted mismo acaba de hablar de lo que sucede en Valencia y yo le puedo hablar de lo que pasa en República Dominicana, lo que pasa en las Bahamas, los paquetes que venden y que el ciudadano posiblemente no quiera ir ni gastarse su dinero en un país que verdaderamente tiene que vivir encerrado. Y que de acuerdo a conversaciones que yo he tenido de amistades que han ido a centros turísticos, el servicio es pésimo.
Claro, porque el modelo falla, Cari, en algo que tú y yo ya hemos hablado aquí en tu programa en alguna ocasión. En la República Dominicana, en España, en Cancún, en Costa Rica, los hoteles,
ahí tenemos Cancún,
los restaurantes,
ahí tenemos a Cancún.
Claro, Cancún, los hoteles, los restaurantes, las tiendas, ¿de quién son propiedad? De particulares. Son propiedad privada, empresarios privados que ganan dinero legítimamente ofreciendo sus servicios. ¿De quiénes son los hoteles en Cuba? ¿De quiénes son muchos de los restaurantes, la mayor parte de los centros turísticos, etcétera, del Estado? Ese es el defecto, el problema fundamental que tiene el modelo turístico cubano, que por eso no tiene ni la competitividad, ni la calidad, ni presta los servicios al nivel de otros países. Las cadenas hoteleras españolas aportan gestión, es cierto, pero la gestión que aporta la cadena hotelera en República Dominicana es millón de veces mejor en calidad y en beneficios y en rentabilidad que lo que obtiene con los hoteles en Cuba, que son todos hoteles quebrados. Es decir, yo creo que no se puede comparar el turismo. Si el turismo cubano fuera privado y estuviera regentado por empresas privadas, sería un turismo muy competitivo y yo estoy convencido que ese será su futuro. Pero hoy por hoy, en manos del Estado, en manos de empresas ineficientes de la seguridad del Estado, corporaciones como Gaesa, gente que no se sabe muy bien quién está ahí detrás, no hay mucho interés en apostar por ese modelo. Y en ese sentido, bueno, pues creo que le queda mucho camino al turismo cubano para su desarrollo y no va a tener los resultados que las autoridades esperan en los próximos meses.
Ahora bien, profesor, usted siempre ha sido una persona que le apostó al empoderamiento del cubano, a la gestión económica cuasi privada. Pero entre lo que vemos, por ejemplo, cuando usted va a una cadena de hoteles de Meliá o a una cadena de hoteles como Bávaro, como cualquier resort en República Dominicana, pues los nativos tienen derecho a entrar, vender sus productos, uno sale libremente, va a las plazas, compra lo que quiera, no está perseguido, no está enclaustrado, así como no puede estar en Cuba. Bajo esa primicia, ¿por qué razón no le han dado a los cubanos la oportunidad de participar en el turismo cubano de forma moderada? Pero como usted bien dice, esos son paraísos para los empoderados del régimen. ¿Cómo cree usted que podría cambiar? ¿Cómo lo visualiza usted cuando estamos viendo que día tras día el cubano se siente más, diría yo, segregado dentro de su país? ¿Y qué pasaría si el cubano tuviera la oportunidad de ser partícipe de ese tipo de acción económica?
A mí me gusta siempre aquí en tu programa hacer una reflexión histórica, aunque sea cortica. Pero si tú te acuerdas del año 1992, te acordarás de que Fidel Castro inauguraba un primer hotel en La Habana, regentado por empresas extranjeras, y a una periodista le preguntó: ¿y usted, señor Castro, cree que esto es el futuro de Cuba, que no sé qué? Y Fidel Castro dijo: no, abrimos el turismo porque no nos queda más remedio, porque por desgracia tenemos que conservar a la revolución como sea y tenemos que hacer un esfuerzo y por eso abrimos al turismo, pero no nos gusta. Si tú te fijas, eso mismo lo que dijo de las tiendas en moneda libremente convertible el ministro de Economía Gil, que dijo que no le gustaban esas tiendas en moneda libremente convertible y llevan ya funcionando, Cari, 2 años.
Mire, mi querido profesor, esta es la punta de un iceberg. Vamos a ver qué pasa ahora con esta marcha convocada. Vamos a ver si el pueblo rompe el leash que tiene con esa tiranía y deja de ser segregado y humillado. Quiero darle las gracias, como siempre, por haber compartido este tiempo conmigo, con nuestro programa, con nuestra audiencia, que tiene mucha cuando usted está, y recibo mucho feedback, o sea, respuestas de sus análisis. Y con usted, pues dándole las gracias, me despido y me voy a mi segunda media, encantado, profesor, mi segunda media hora Letras en la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, que como dice el gran Tony Simón, pues es tarde de Chile. Muy bienvenido, mi querido profesor y politólogo, director del Tanque del Pensamiento, Patria de Martí. ¿Cómo estás hoy?
De lo más bien, mi querida Cari. Gracias a Dios. Un placer, como todos los viernes en la tarde, estar compartiendo con el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y, por supuesto, con esa distinguida audiencia que este programa tiene.
Me gustaría, Julio, conversar un poco de lo que está ocurriendo en la región, que está bastante agitada. Nicolás Maduro ha aumentado el envío de petróleo a Cuba con ayuda de Irán. En comparación con agosto, se observa un incremento de 26.000 barriles diarios de petróleo enviado a Cuba. Ahora, me gustaría que usted brevemente me explicara qué tipo de situación está subiendo de la parada Maduro. Cuba necesita, indudablemente, pero aquí hay un elemento que es Irán. Irán está relacionado con el incremento de la exportación petrolera a Cuba para suministrar condensado a Caracas para diluir el petróleo extraprisado venezolano e impulsar los proyectos de PDVSA. ¿Qué reacción tiene usted ante esto?
Primero tenemos que recordar que Irán tiene una relación con el Castro comunismo de una alianza estratégica fundamental. Ambos países tienen sanciones contra sus regímenes por el comportamiento poco civilizado de su dirigencia. Entonces, se asisten mutuamente para burlar las sanciones, para transportar determinados mecanismos de subversión, comparten inteligencia. Irán tiene las milicias de Hezbollah a través de toda América Latina, pero el puente de entrada es Venezuela. Venezuela es la entidad que el Castro comunismo ha decidido utilizar para entrar, o sea, transportar fondos, en fin, es un mecanismo, es una conexión, una fábrica de pasaportes falsos que están haciendo en conjunto con Irán en Venezuela, todos bajo el radar, la logística y la fabricación, o sea, está en vez de made in China, está hecho en Cuba, ¿te das cuenta? Entonces, el tema del petróleo, Cuba, como dice, tiene un problema serio de supervivencia, la represión tiene un costo elevado y le está pidiendo a Venezuela pues una mayor cuota de sangre, literal, para el precio que tiene que pagar para ayudarse a mantener en el poder, porque volvemos y recordamos que la dictadura en Venezuela se puede sostener igual que la de Nicaragua gracias a la inteligencia castrista, la coordinación y logística que el comunismo cubano le ofrece para mantener ese régimen en vigencia. Entonces Venezuela, o sea, podemos decir Nicolás Maduro tiene prácticamente una guardia exclusiva de Hezbollah a su mando. Están ahí esperando por si hubiera algún problema poder reaccionar. Entonces eso también tiene un costo. Irán tiene muchas organizaciones de pantalla en América Latina que conduce negocios que alguien lo puede ver y pensar que son negocios lícitos, porque operan como negocios lícitos, pero sirven los propósitos del Estado dictatorial de los ayatolás. Entonces, todo esto es con el visto bueno y la ayuda de la inteligencia castrista para navegar a través de América Latina, que tiene una presencia muy extendida. Entonces, en este sentido, Venezuela está simplemente siguiendo los pasos que le están marcando. O sea, aquí no hay ninguna expresión de autonomía, ninguna decisión propia que no sea las órdenes que está recibiendo, porque eso es parte, de nuevo, de el precio que Venezuela tiene que pagar para poder mantener el socialismo en su país.
Precisamente me voy a Venezuela, porque indudablemente aquí hay otra realidad, y es que justamente en este momento la justicia chavista aplazó por novena vez la audiencia de Javier Tarazona, el preso político que informó sobre el conflicto fronterizo con los disidentes de la FARC. Deme su criterio, hasta dónde va a llegar la situación en Venezuela, cómo Cuba está apretando las tuercas para que todo lo que sea con relación a las declaraciones de Saab pues sean sencillamente para detenidas por el momento, así como la extradición del Pollo Carvajal.
Es sumamente preocupante, Cari, para el régimen castrista, porque las personas, o sea, hay que entender que la supervivencia que ha tenido el comunismo cubano desde 1959 se debe, entre muchas cosas, a el éxito que ha tenido de mantener una campaña de desinformación en el exterior, que le ha permitido tener una serie de apologistas de penetración, no solo de agentes de la inteligencia, sino también de personas que pues pueden ser convencidos de que la realidad cubana es diferente a la que realmente lo es. Entonces, es una obra constante para desviar atención cuando hay que desviarla, presentar otra crisis para de nuevo trasladar el enfoque internacional. Son estrategias que hemos visto constantes, o sea, y si miramos, si hacemos un recorrido histórico desde 1959, nos podemos dar cuenta cada vez que ha habido un incidente contrario a la imagen que ellos quieren proyectar de que en Cuba todo anda bien, que todo el mundo está feliz y que quieren seguir siendo dirigido por un estado de un partido, etcétera, etcétera. Bueno, pues la desinformación en el exterior es importante porque, de nuevo, Cuba comunista es un estado parásito. O sea, necesita de el occidente, necesita del mundo libre, porque ese petróleo que le manda a Venezuela, que va a revender en el mercado, necesita, no puede subsistir solamente con el mundo socialista y el mundo islámico.
Pero aquí ha intervenido ahora un factor que puede moverse contra Nicolás Maduro, porque la Corte Penal Internacional está investigando y ha aceptado que Nicolás Maduro sea justamente investigado por la Corte Penal Internacional, donde este mandatario se suma a Slobodan Milosevic de Yugoslavia, Muammar Gaddafi de Libia, Omar al-Bashir de Sudán, Laurent Gbagbo de Costa de Marfil y Jean Kambanda de Ruanda. Mire usted, ¿hasta dónde esto puede afectar todo lo que Nicolás Maduro está haciendo en Venezuela para desestabilizar la región no solamente bajo el manto ideológico de Cuba, que sabemos que es parte del eje del mal, pero también Colombia, y desde luego no podemos dejar de hablar de Nicaragua, que después vamos a comentar sobre ese tema. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque esto lo pone en evidencia y esto es un golpe fuerte tanto para él como para ti, la tiranía castrista.
No, por supuesto, y hay que tener, y hay que siempre tener presente el hecho de que uno de los mayores temores que tiene el castrocomunismo es lo que le pasó a Noriega. O sea, que Noriega fue
sacado de poder. En Granada torturó.
Que exacto, pero el problema de Noriega es por su participación en el narcotráfico. Entonces, esto es como relajo con orden. O sea, ellos están conscientes, ellos me refiero al castrocomunismo, que los Estados Unidos sabe que Cuba comunista tiene un papel en el narcotráfico. Ahora, según, de acuerdo a determinados testimonios, la magnitud de todo lo que se expresa y el papel que al final todos los caminos conducen a La Habana, el papel que esto pueda tener, pues entonces sí, ya no solo es lo que calladamente la inteligencia de los Estados Unidos puede saber y deja y no hay un revuelo. Testimonios de determinadas personas que tienen conocimientos de el papel del régimen de Maduro, que es decir, el papel que tiene Cuba comunista, pues esto sería algo muy dañino para la imagen que ellos necesitan mantener para tener los aliados que tienen en el mundo para hacer los favores que ellos urgen para la supervivencia. De modo de que es el gran temor que tienen, porque la realidad es que los Estados Unidos tienen razones de sobra por la cuestión de la seguridad nacional, por el enorme daño que le hacen las drogas a la nación norteamericana, para tomar medidas e ir a diferentes fuentes que proveen espacio y ayuda logística y se benefician del narcotráfico. Entonces, en esto está mencionado, como tú, o sea, ya que hablaste de Colombia, las FARC, los carteles de México, los rostros que tenemos en el régimen de Nicolás Maduro, elementos de las Fuerzas Armadas socialistas en Venezuela. O sea, todo esto tiene que ver enormemente con inquietud de personas como Saab y como el Pollo Carvajal. O sea, el gran daño que le pueden hacer a la imagen que ellos pues necesitan de nuevo preservar. Entonces, sin lugar a duda, esto en estos momentos estamos viendo grandes movidas para poner presión a que se disminuye los cargos contra estas personas por la información que sabe. O sea, que sin lugar a duda, en adición a llegar a una corte internacional. Pero hay muchas personas, Cari, que al convertirse en testigo de Estado, pues empiezan a hablar y hablar, y estas personas tienen mucho de qué hablar. Ese es la gran preocupación del castrocomunismo, y bueno, están invirtiendo enormes recursos de todo tipo para minimizar y lograr poner presión para que bien les resten cargos, para que demoren extradiciones a lugares donde realmente tendrían que enfrentar la justicia. Así que eso es otro de los problemas de la dictadura cubana.
Ahora bien, hay muchos que... Y tengo un artículo muy interesante que se llama precisamente De Varsovia a La Habana, notas para la transición que viene. Hay diversos sectores, ¿no? Y esto es para la audiencia joven, que quizás cuando se produjeron hace 30 años las situaciones de Cuba, digo de Polonia, pues no habían nacido. Y este, este Ventancourt, Ponce de León, señala en este artículo que procede del Instituto Cato, que hace 30 años Cuba y Polonia compartían el mismo sistema político y económico con resultados similares, y que hoy Polonia demuestra que existe un camino distinto que le podría servir a la Cuba que viene. Yo quisiera su criterio, porque hace poco más de 30 años ambos países tenían y un mal común, un régimen totalitario y un sistema de planificación central, con la diferencia de que Polonia no colectivizó toda la tierra y existían pequeñas empresas privadas. Y mientras que Fidel Castro fue más ortodoxo y tomó completamente el control absoluto de el Estado con la ofensiva revolucionaria, recuerde usted, del año 68. Me gustaría su criterio sobre este artículo, sobre este análisis, porque, por ejemplo, en Polonia, indudablemente el movimiento Solidaridad marcó una gran diferencia. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Podría ser el éxito de la libertad económica que Polonia tuvo a pesar de estar bajo el bloque soviético marcar la diferencia al centralismo que mantiene en este momento esa tiranía castrista? ¿Cómo lo ve usted?
Mira, Cari, primero aprovecho porque precisamente de eso escribí el libro Democratización en Cuba, que lo estamos ofreciendo gratuitamente para cualquiera que lo quiera descargar en Patria de Martí. Lo pueden descargar y tenerlo para que lo puedan leer. Y es precisamente sobre ese tema. Mira, es muy importante cuando cae el comunismo, una dictadura comunista, el curso que se toma. Es casi tan importante como el proceso de liberación, porque Rumanía, por ejemplo, 13 años después del ajusticiamiento de Ceausescu para que realmente hubiera democracia en el país, porque lo que llegaron al poder fueron los comunistas reciclados, que se cambiaron el nombre, y en efecto el progreso fue muy lento. Entonces hay países que tomaron cursos tras la caída de la Unión Soviética muy, muy lentos, que pues tuvo consecuencias terribles. Podemos mirar a la propia Rusia, por ejemplo, que tuvo, digamos, una democracia muy corta porque Putin llegó a los pocos años y volvió, si bien no al mismo modelo soviético, pero sí a una forma de despotismo que no es lo que soñaron los demócratas rusos por lo que lucharon. Entonces, es fundamental determinados pasos. Y te diría que Polonia y la República Checa, Hungría, son modelos de éxito. Pero en el caso cubano... es mucho más violento el daño que ha hecho el comunismo que lo que ocurrió en Alemania Oriental, en la República Checa, o sea, la antigua Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Ninguno de esos países llegaron a los niveles de miseria, como el caso de Cuba, una destrucción tan fundamental del país como el caso de Cuba. El hecho de que el castrocomunismo ha sobrevivido, ha logrado sobrevivir, quiere decir que conoce muy bien el ejercicio del despotismo y la utilización del terrorismo de Estado para mantenerse en el poder. Entonces, quiere decir, yo diría que se puede tomar del modelo polaco muchas cosas, pero el modelo polaco más reciente, años después que lanzó los procesos de descomunización, eso, en mi apreciación, hay que tomar el modelo que se utilizó contra Alemania nazi, de inmediatamente empezar el proceso, en aquel momento de desnazificación, bueno, el proceso de descomunización tiene que ser inmediatamente, porque de no ser así, los que están en el poder ahora cambian de nombre, se reciclan y están en menos de una generación tal vez en el poder nuevamente con un disfraz, y ahí retoman el modelo como de Venezuela, como Nicaragua, del modelo dictatorial del pueblo de Sao Paulo. Entonces hay que precisamente evitar los errores y entender que la profundización del daño en el caso cubano, que ya entra en lo antropológico, pues es mucho más serio de lo que ocurrió en el ex bloque socialista. La Iglesia Católica en Polonia tuvo un papel muy diferente.
Fundamental, Juan Pablo II.
Correcto, correcto, correcto.
Fundamental.
Y el papel que tuvo la Iglesia, el Papa, en ayudar a precisamente logísticamente, en aquel momento el Vaticano logísticamente ayudó al gobierno de la administración de Ronald Reagan en colusión con el gobierno de Margaret Thatcher en Inglaterra, tenían una campaña para revertir el comunismo que se llevó a cabo en todos esos países. Entonces el escenario es totalmente diferente, de modo de que en Cuba tiene que haber una campaña mucho más agresiva. Pero lo bueno de todo esto, Nancy, es que Cuba no empieza en cero. La nación cubana que vive fuera de su territorio es una nación y, o sea, es parte de Cuba, aunque no tiene un Estado, gracias a Dios, o sea, no está bajo el dominio dictatorial comunista, y sigue siendo parte de la nación, y eso pues asegura de que Cuba ya empieza con desde un punto donde su nación, de nuevo en los Estados Unidos, para usar un ejemplo, está entre los índices más altos de productividad bajo todos los índices que podemos decir, comparado con la nación.
En vez de Nicaragua, que está a punto de convertirse, como dice la doctora Cecilia, en un estado prácticamente neonazi, ¿qué esperas tú ya de cara? Y me queda muy poco tiempo. ¿Qué esperas tú? Porque la ley de nacer fue aprobada por demócratas y republicanos en Estados Unidos y hará rendir cuentas a Ortega, investigará en la corrupción de la familia. Al mismo tiempo, esto indudablemente ha quedado, pues sencillamente, en el rostro del olvido, porque no hay periodismo independiente. Y brevemente, sencilla, teme que se imponga un régimen de estilo norcoreano en Nicaragua. Brevemente, ¿qué esperas tú que suceda en las próximas elecciones?
Esto es el resultado, hay que señalar, de precisamente la tolerancia del cometimiento de crímenes de lesa humanidad y de no hacer absolutamente nada. Es el lanzamiento, el atrevimiento de hacer todo esto que estamos viendo. Hasta que no se decidan las democracias del mundo de realmente cercar económicamente a el régimen dictatorial y poner presión a cualquiera que esté comerciando con el régimen dictatorial sandino comunista, pues van a seguir cometiendo estas atrocidades. Entonces, y eso lo saben ellos, por eso es que se atreven a decir cosas tan increíbles, de que no van a dejar ningún observador extranjero, que eso no cuenta, porque no son elecciones, son votaciones diseñadas para el simulacro que sirve el despotismo comunista, tan sencillo como eso.
Muchísimas gracias, Julio, por haber compartido con nosotros en esta tarde de hoy, lluviosa, con presagio de muy mal tiempo. Me despido de ti, agradeciéndote como siempre y lamentando notablemente que haya tenido que ir al exilio producto de la situación en Nicaragua, uno de los obispos que hoy por hoy está implorando que pongan sus manos y sus ojos sobre Nicaragua. Gracias, Julio, que tengas un lindo fin de semana. Encantada. Y con Julio Cili hemos concluido nuestras labores en el día de hoy, agradeciéndole la asistencia técnica a Tony Simón y la producción, pues, de Jaime Almiral. Quédese ahora en sintonía con la programación de Radio Martí. Que tengan todos un lindo fin de semana y saquen el paraguas, que va y está lloviendo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
el 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo, porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Sí, con estas palabras me han dicho, ay, mira, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wynne. Lo conocen así como el Maceo de Wynne, y tienen el Maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, estoy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo.